Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Terminamos un día en el que la pandemia dibuja una estabilización de la curva. La incidencia se mantiene en 230 y sumamos 88 muertos. Sí, hemos bajado de 100. Me da vergüenza decirlo, que Dios me perdone, pero 88 hasta parecen pocos. Un dato muy elevado, como digo, pero el más bajo de los últimos tiempos. Esta tarde también se ha reunido el Consejo Interterritorial de Salud. Se ha hablado de qué hacer con las 2 millones de personas menores de 60 años que no se pueden poner la segunda dosis de AstraZeneca por ahora. ¿Decisión? Ninguna. Pero puede que el viernes sí o no. Sobre la mesa dos opciones: o inyectarse la segunda o seguir esperando a que finalice un ensayo clínico que se lleva a cabo en España. La ministra Carolina Darias prefiere la segunda opción, ¿o no?
Intentamos tener esa evidencia científica. Yo creo que merece la pena, podría merecer la pena esperar. Y yo respetaré la opinión que salga de la Comisión de Salud Pública.
Hoy también ha sido noticia que el cofundador de Pfizer ha confirmado que se necesitará una tercera dosis de su vacuna dentro de 9 o 12 meses. ¿El motivo? Para combatir, por ejemplo, las nuevas variantes de la COVID, como en India, que podría ser más contagioso y resistente a los fármacos. Maribel Sánchez.
La gran batalla que lidian ahora los laboratorios está en inmunizar también contra las mutaciones del virus, como la que está arrasando en la India, ya que sería muy difícil tener un antígeno para cada variante. Por eso, la directora médica de la unidad de vacunas de Pfizer, la doctora Cristina Méndez, confía en la respuesta que den las propias células de la persona vacunada.
No solo intervienen los anticuerpos, sino que también existe una respuesta celular que permite la generación de células de memoria que pueden quedar en el organismo incluso si el nivel de anticuerpos decayera con el tiempo.
Y eso que saben, como nos explica en COPE el catedrático de Química Orgánica Javier Pérez Castells, que la inmunidad de las vacunas será como la de la gripe.
Sí podemos esperar una inmunización que alcance al año o incluso los 2 años.
Aunque no será igual para todas las vacunas, Pfizer y Moderna estudian la posibilidad de poner dosis de recuerdo el próximo año y Janssen añadiría un segundo pinchazo.
Esta semana se habla mucho del pasaporte o certificado de coronavirus europeo. Hoy se ha debatido en el Parlamento Europeo. Bruselas quiere que con ello ya se pueda viajar sin prohibiciones, pero algunos países mantienen la opción de implementar restricciones igualmente. El objetivo, aprobarlo antes del verano. José Luis, consejero.
Se esperan unas negociaciones mucho más intensas de lo previsto en un primer momento para aprobar el futuro pasaporte de vacunación que permita agilizar los viajes de todas aquellas personas que están vacunadas contra el coronavirus. El Parlamento Europeo quiere que este certificado sea suficiente para poder viajar sin restricciones. Por otro lado, está lo que defienden muchos países que quieren mantener la potestad de exigir igualmente test negativos y cuarentenas, aunque la persona que viaje esté vacunada. Dos posturas distintas y que se van a tener que negociar en los próximos días. El Parlamento Europeo además cree que es un buen momento para armonizar las restricciones. En estos momentos cada país tiene las suyas. Se esperan unas semanas intensas. El objetivo es que el pasaporte de vacunación esté listo antes de la temporada de verano. Se aprobará sin ningún tipo de duda, pero falta conocer el nivel de ambición de este certificado.
Y hoy se han iniciado los trámites para repatriar a los 2 periodistas españoles asesinados en Burkina Faso. David Beriain y Roberto Fraile, sus cuerpos ya están en la capital, en Ouagadougou, capital de Burkina Faso, a la espera de ser repatriados en los próximos días. En esta linterna hemos analizado qué está pasando en esa zona de África. Para ello hemos hablado con el padre Eugenio Jover Sagarra, Sociedad Misionera de África, los Padres Blancos. Nos ha contado que esa zona donde los mataron es de las más peligrosas de África.
Y bueno, pues esa zona también es muy peligrosa. Es zona roja, no se puede ir, no está permitido el ir. No se puede ir, es una zona pues donde los terroristas campan por sus respetos. Claro, estos han ido y tenían una protección militar, según he leído yo, y yo creo que les tenían que haber aconsejado, los que les aconsejaban, que no fueran allí, ¿verdad?
También es noticia que el Tribunal Constitucional ha hecho pública la sentencia que desestima el recurso del exconseller catalán Turull contra su condena a 12 años por el procés. Considera que la sedición es reconocible con claridad, a pesar de que la decisión no ha sido unánime. Patricia Rossetti.
Activa participación en la promoción del referéndum ilegal y contumaz oposición a respetar la ley en Cataluña. El Tribunal Constitucional no tiene dudas. Jordi Turull se erigió en uno de los promotores de la sedición a pesar de los requerimientos judiciales y convocó masivamente a los ciudadanos para que fueran a votar al referéndum del 1 de octubre. Su comportamiento no consistió en el ejercicio del derecho de reunión, expresión o manifestación. Señala el Constitucional que pretendía sustituir el legítimo marco jurídico establecido por la Constitución y el Estatuto de Autonomía por el diseñado por la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República Catalana. Estaba suspendido por el Constitucional. El Tribunal recurre a su propia jurisprudencia y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y rechaza cualquier vulneración de derechos fundamentales. Considera proporcionada la condena de Turull. Sin embargo, para dos magistrados es desproporcionada.
La Guardia Civil pide que los padres estén más encima de sus hijos cuando navegan por Internet, que se controlen. Por ejemplo, hoy hemos conocido que los agentes han detenido a un profesor de 50 años y a un joven de 24, acusados de abuso sexual y corrupción de menores. Contactaban con ellos a través de la red. Juan Baño.
Utilizaban los juegos online de los críos para establecer contacto con ellos. Los padres de dos niños de 8 y 9 años alertaron a la Guardia Civil y pudieron comprobar cómo uno de los detenidos, de 24 años, les solicitaba de manera reiterada fotos desnudos a cambio de regalos virtuales en el juego. Una vez arrestado en Jaén, los agentes encontraron más de 2.000 vídeos y 10.000 fotos de pornografía infantil de gran crudeza. Además, otros 5 menores le enviaban imágenes sexuales explícitas, algunas de su propio hermano menor. Vive en otra provincia y los agentes investigan posibles abusos sexuales sobre él. Entre el abundante material se llegó a la pista de otro de los pedrastas con los que intercambiaba este material. Ha sido detenido en Madrid, un profesor de 50 años. Algunas de las víctimas a las que había hecho fotos y vídeos tienen 5, 7 y 9 años. Habría abusado de los pequeños. Eran hijos de amigos de este profesor. Los padres no daban crédito. Tenían una fe, dicen, ciega en él. No se descarta que pueda haber más detenciones dentro y fuera de España.
Casual, otros antes han venido aquí. Parecía muy fácil viajar hacia un mundo mejor. No me habían contado.
Hace 6 años, Madik, un joven senegalés, viajó desde su país a España. Era un chaval. Iba de paso a visitar a su padre, que se había instalado 23 años atrás en Isla Cristina, en Huelva. En su momento no fue nada fácil para su padre irse de Senegal. Viajó en patera buscando un futuro. Cuando llegó a España tenía una mano delante y otra detrás, imagínate. Pero con el tiempo reconstruyó su vida. Conoció a una española y se casó. Madik solo venía a pasar unos días en España con su padre, pero desde el primer momento se sintió muy acogido por los vecinos. Así que pidió a su familia quedarse y estudiar aquí. Terminó bachillerato, empezó con pequeños trabajos como repartidor, lo que al final le ocupaba todo el día. Por la mañana trabajaba en una churrería, a mediodía en una pollería y por la noche en una hamburguesería. Hoy ha hablado en la tarde de COPE y ha contado que no ha dejado de trabajar en su vida.
He trabajado mucho y siempre me ha gustado tener mi negocio, y siempre me he quedado con los jefes a hablar con ellos, a quedar con ellos y aprender de ellos muchas cosas.
Es genial, un senegalés con acento de Huelva. Bueno, el compaginar varios trabajos le ha permitido hacer muchos contactos y gracias a eso ha podido montar su propia empresa. Así ha nacido Madik Express. Todo empezó con un patinete, una moto y dos amigos. Al principio tenían pocos repartos, pero la cosa evolucionó rápido y ahora han tenido que aumentar la plantilla porque reciben más de 100 pedidos al día. Cada vez hay más llamadas de pueblos cercanos. Reparten de todo, comida, flores, bombonas. De hecho, ya no solo hacen repartos a domicilio, sino que ayudan en todo lo posible a los vecinos.
Aquí estamos trabajando con todo lo que necesita la persona. Hoy la primera hora había una una persona mayor que me ha hecho un pedido de que no se podría mover en su casa. Tiramos la basura, lo ayudamos con todo lo que podemos.
Gracias a esto, Madike, el senegalés, ha dado trabajo a 8 personas el tío. Por ahora. Son 7 repartidores y una recepcionista, todos ellos vecinos de la localidad. Él siente que todo lo que tiene es gracias a ellos y de alguna forma quiere devolverles el favor.
No me lo pensé dos veces, de Guatemala a Guatepeor. Sí, señor.
A ver cómo está el patio. Repasamos las principales webs, empezamos por cope.es. Hola, Mamen, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Y bueno, pues con la noticia de esta tarde, el Consejo del Poder Judicial rechaza ir al Constitucional tras el recorte de sus competencias. Lleva ya más de 2 años y 5 meses en funciones ante la incapacidad del PSOE y el PP de cerrar un pacto para elegir a los nuevos vocales. En el Confidencial, Ayuso certifica su autonomía en el PP con una campaña fuera de la órbita de Génova. Si ratifica los vaticinios, dice el periódico de las encuestas, se convertirá en una dirigente autonómica con fuerza interna y legitimidad adquirida. En News Diario, España recibe esta semana 4 millones de vacunas, el doble de lo previsto y récord. Hasta ahora el ritmo de vacunación abre la puerta a un posible adelanto, que estuvieran vacunados los mayores de 60 años en mayo y los de 50 en junio. Y en Voz Populi, novedades en la investigación de las cartas y las amenazas. Localizan los buzones desde donde llegaron contra la presidenta de la Comunidad de Madrid y el líder de Podemos. Están revisando las cámaras en busca de los autores.
Periódicos impresos, tienes unos cuantos.
Sí, han llegado ya por aquí, pues 3 tengo ya ahora mismo delante de mí. Mira, empezando por el diario ABC con este titular: España sube impuestos mientras los grandes de Europa los bajan. Esa petición de Alemania, Francia, Italia y de nuestro país apostando por rebajas fiscales, y Bruselas condiciona los fondos a que Sánchez no toque la reforma laboral. Pero la imagen del diario ABC, bueno, pues es una instantánea que ayer nos contó en esta misma linterna. Tú hablabas con ellos, con el teniente coronel Carlos Martínez Pagán y con la teniente Cristina Justo Laserna. Es sí. El momento en el que, bueno, pues en el que intenta rescatar, en el que rescataron a 3 de los supervivientes de ese cayuco que localizaron al sur de la isla del Hierro. Es el momento en el que el helicóptero, bueno, pues está el servicio aéreo de rescate intentando rescatarlos.
Ojo, déjame decir una cosa. Entrevisté al jefe de la unidad, el teniente coronel, entrevisté a Cristina, la teniente sanitario, pero hay que decir que hay 2 tíos con los que algún día hablaré, que son Fernando Rodríguez, el sargento primero, que se tiró con el cable a por ellos, y el cabo Juan Carlos Serrano, que son los que pusieron los pies en ese cayuco lleno de muertos y subieron a los 3 chavales para arriba. Chapo.
Sí. Pues esa instantánea es la que recoge mañana la portada de ABC, y la verdad es que vista así en color, pues tengo que reconocer que impresiona bastante.
Seguro.
Sí, y bueno, pues dice ABC que los inmigrantes van a poder salir de Canarias solo con pedir asilo. Un autojudicial avala los viajes a la península de todos los solicitantes y la policía teme el efecto llamada. La imagen de la 2 de ABC, pues también es bastante impactante, la verdad. Es un crematorio de la India. El país está absolutamente desbordado por el coronavirus. La India supera las 200.000 muertes con el virus fuera de control. El COVID se extiende en un país que no aprendió las lecciones de la primera ola. En el periódico de Cataluña hace referencia a lo que va a pasar nada en una semana aquí en Madrid. La izquierda se enfrenta a una catarsis si no derrota a Ayuso. Los últimos días de campaña para las elecciones autonómicas. Y en La Vanguardia, titular de portada, los 4 grandes de la Unión exigen a Bruselas que acelere los fondos. Alemania, Francia, Italia y España piden a la Comisión que acorte los plazos para disponer de recursos financieros a partir de julio.
Gracias, Mamen.
Hasta mañana, Ángel.
Hasta mañana. Echamos un vistazo a las redes sociales. Nos quedamos con la opinión de Antonio, un oyente, sobre la crispación en la campaña electoral. Hola, Nekane.
¿Qué tal? Vamos a escuchar a Antonio en nota de voz que ha enviado al 600-544-555.
Con sus declaraciones lo que consiguen es sembrar tensión y odio entre los españoles. Y no vale alegar desconocimiento, porque están rodeados de asesores y expertos. Confío en que los madrileños sepamos votar en consecuencia.
Bueno, pues saldremos de dudas el 4 por la tarde. Por cierto, programación especial aquí en COPE, una linterna con Herrera, con el Menda Lerenda y con todo el equipazo de Boinas Verdes. Digo, un comentario de Instagram.
En Expósito-COPE, videoblog en el que te planteas lo que podrá ocurrir precisamente a partir del 4M. Y nos dice María que la suerte está ya prácticamente echada. Algunos políticos han dejado mucho que desear. Supongo que a Iglesias no le quedará más remedio que retirarse y volver a dar clases en la universidad.
Bueno, ya veremos, no te fíes de un chavista. Un dato.
Cataluña registró 380 actos de violencia política en 2020. Vox fue el partido más atacado y el Rey la autoridad más atacada por estos actos, la mayoría promovidos por el independentismo.
¿Una fecha señalada?
Hoy es el Día Internacional del Perro Guía y la ONCE ha aprovechado esta jornada para pedir que se permita el acceso de los canes a todos los espacios. La ONCE sigue trabajando sin parar en esta pandemia y a pesar de todas las dificultades, en 2020 han entregado 131 perros que facilitan el día a día de los invidentes. En España ahora mismo hay unos 1.000 perros guía.
Pues yo me acuerdo un reportaje que hicimos en la tarde en la Escuela de Perros Guía de la ONCE. Quiero recordar que estaban en Villaviciosa de Odono por ahí. Y yo me acuerdo que me taparon los ojos y me llevó un perro por un circuito subiendo escaleras y todo. ¡Qué sensación! Impresionante la labor que hacen en la ONCE y con estos seres. Brutal, brutal. ¡Qué experiencia! Gracias, Nick.
Adiós, hasta mañana.
Chao. Montes.
Expósito.
Belén.
Ángel.
Mensajito de Mutua.
Y si te quedas tirado con el coche, Ángel, pues coges el móvil, te metes en la app de Mutua y solicitas asistencia. No tardan nada. Rápido, cómodo y muy fácil. En la Mutua, además de poder dar partes y solicitar asistencia con una app, en menos de 6 minutos te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Fácil, ¿verdad? Llama al 91-555-5555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Es la ministra de Exteriores González Laya. Le agradezco mucho.
La vacuna rusa es una realidad, pero es un arma diplomática también.
Bueno, para nosotros la vacuna rusa es una vacuna. Nosotros no miramos la nacionalidad de la vacuna, lo que miramos es la eficacia.
Don Gregorio Izquierdo, que es director del Instituto de Estudios Económicos.
Hola, buenos días.
Para justificar la subida de impuestos dicen, es que en España se paga mucho menos, porque aquí se cobra menos.
A mí me gustaría tener un nivel de impuestos de otros países. Primero, ya los tenemos. Y
de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
24.163-24163.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
23023.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Recuerda que este domingo, día 2, se celebra el sorteo extra Día de la Madre de la ONCE, con un premio de 17 millones de euros. Buenas noches. Y ya sabes, con los sorteos de la ONCE, la ilusión se cumple.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, John Uriarte.
Pues mira, voy a empezar con Carlos Herrera. Fíjate cómo está la actualidad política, que para explicarles es necesario ya recurrir a personajes del cine, de la televisión. Por ejemplo, de los creadores de Vacunator llega los cazafascistas.
Y vosotros podéis pasar el día buscando fascistas, que esto es maravilloso, porque damas y caballeros, han llegado los cazafascistas. Vamos por la calle buscando fascistas. ¿Dónde hay fascistas? Al metro, vamos al metro. Que seguro hay fascistas por cualquier parte. Está lleno de Madrid de fascistas, es una cosa tremenda.
Bueno, ¿qué? ¿Cómo lo ves?
Buenísimo, lo he oído a las 8 de la mañana, ha sido buenísimo. Los cazafascistas. ¡Cazafascistas! Buenísimo.
¡Ghostbusters!
Buenísimo.
Bueno, y claro, se sigue hablando mucho de sobres y de amenazas, y me ha gustado mucho, Ángel, la reflexión con la que estoy al 100% de acuerdo que has hecho hoy al arrancar. Llevo 36 años en esto. Y además sabes que hemos vivido tiempos de plomo y de cosas. Y yo tenía muy claro que hacerle eco a ciertas cosas siempre es un error.
Cuando yo empecé en esto del periodismo, hace ya unos cuantos años, había una máxima ética, que es no informar sobre amenazas de bomba, sobre avisos de bomba, sobre otro tipo de alertas, si había atentado la noticia. Pero el resto solo alimentaba a los zumbaos, a los mentirosos y a los malos solamente por alarmar. Pues me parece que nos estamos saltando todas las normas y estamos cayendo otra vez en la trampa que nos mandan los politicuchos.
Pues tal cual. Tal lo he cual, firmado,
¿no? ¿Dónde hay que firmar?
Lo he firmado. Por una vez has estado bien. Bueno, pues, hoy en La Linterna hemos querido mirar a Burkina Faso, ese país africano desde el que ayer llegaba la terrible noticia del asesinato de dos compañeros, de Beriain y de Fraile. El padre Eugenio Jover estuvo allí 5 años.
No está.
Bueno, sigue todavía y conoce bien los peligros de ese país, por llamarlo algo.
Esa zona se llama de las tres fronteras. Esa zona es muy peligrosa. Yo he estado allí 5 años y me tuve que venir porque me dijeron, claro, que los yihadistas iban a por mí. Total, que claro, pues me tuve que... Habían secuestrado ya a un catequista y a su mujer y dijeron, mira, ahora el próximo serás tú. Total, que me tuve que marchar hace 2 años. Toda la gente se ha marchado de allí.
Pero fíjate, John, estuvo 5 años en esa región. ¿Tú cuántos años tenías en 1970?
4 años.
Bueno, cuando tú tenías 4 años... El bueno de Ignacio se fue a Burkina Faso. Y allí sigue, en 1970.
Con todo lo que ha pasado allí, dictadura, yihadismo, de todo. Bueno, otra de las noticias del día ha sido la muerte de un personaje para la historia, Michael Collins, que era uno de los integrantes del Apolo 11. Algunos le llamaron el taxista porque se quedó el hombre ahí a esperar mientras los otros pisaban la luna en 1969. Fue, sin duda, el gran olvidado de los tres astronautas.
Y termino con una noticia de última hora. Ha muerto Michael Collins. ¿Te acuerdas de Armstrong, Aldrin y Collins? Collins fue el único que no bajó de la nave, que no pisó con sus pies la superficie lunar, por lo que muchos le conocían como el astronauta olvidado.
Fíjate, este sonido de Armstrong inolvidable, el pequeño paso para el hombre, gran salto para la humanidad, que pasaron a la historia. Aldrin fue el más dicharachero, pero Collins estuvo en la sombra y sin él no hubiera sido posible.
Sí, claro, imagínate.
Otro que nos ha dejado, y esto me ha dado mucha pena y a ti también seguro, ha sido un hombre que siempre nos hizo reír, precisamente por su forma de reír. Juan se llamaba, pero todo el mundo le conocía como el Risitas.
Uno que va al médico, llama a la puerta, se puede... Pase, doctor, me pasa esto. ¿Qué le pasa? Que me pongo a leer por las noches y me se montona las letras. Dice el médico que viene a que yo te las pague, cuya.
Ahí está. Es la mejor forma de recordar a un tipo singular y maravilloso y que se reía en la vida y eso que las pasó canutas sobre todo al final. Bueno, pues sí, en los deportes me voy a quedar con una noticia. Llegaba Charly Sáez para avanzar que Marcelo podría ser baja el próximo 4M. Tiene una cita ineludible.
Deportes en La Linterna, Charly Sáez.
Pues hay que contarte la resaca del partido ayer del Real Madrid. La vuelta es el miércoles, pues bien, Marcelo podría perdérsela porque el martes, ojo, tiene que estar de mesa electoral en las elecciones a la Comunidad de Madrid.
Especial Elecciones COPE, con el minuto a minuto de los resultados.
¡Dios! ¡De Marcelo!
¡Vaya!
¡Ahí está!
¡Vaya faena, tío!
Sí, 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 sí. Ay, pues hay que decírselo a Ayuso, ¿eh? Que es madridista. Ahí lo dejo, bueno, ahí lo dejo.
¿Qué le van a hacer?
Igual no lo
hombre,
gusta
la verdad
Marcelo.
Es que visto lo de Marcelo pasa nada porque se quede
este
la
hombre,
mesa, ¿eh?
Sabes que combina aciertos con desaciertos, como muchos, pero
por
bueno.
Por eso.
Tal día como hoy, hablando de aciertos, en 1979, Blondie lograba ser la número uno con Heart of Glass. Siempre es buen momento para recordar a esa rubia que nos gusta tanto a ti y a mí, ¿eh, Ángel?
Será a ti, oye.
Ya estamos, ya estamos.
¿A ti? Pues a ver. Ladrón.
Tirampa.
Juanma Castaño, buenas noches.
Vamos a hablar bien, ¿eh? Vamos a hablar bien.
He dicho ladrón.
Ah, ladrón. Vale, vale. Vale, vale. Que no me enteré yo. No,
he dicho
no.
Ladrón.
Vamos a mantener una línea prudente.
¿Cuándo empieza la cocina? ¿Cuándo empieza la cocina?
No puedo hacer declaraciones de este tema.
Claro.
Por contrato, pero bueno, el programa en septiembre.
Vale.
Pero...
¿Cuántas eliminatorias aguantas?
Ya veremos. Ya veremos. No, ya lo verás en la tele. Yo no voy a decir nada. No digo ni pío. Vamos.
Hombre, ni debes. Sí, sí. Pero ya te preguntaremos nosotros todos los días.
Efectivamente. Vosotros os preparo lo que queráis.
Venga.
Ya estoy aprendiendo con los huevos fritos y lo siguiente es la tortilla de patata.
Joder, macho, vaya MasterChef.
Oye,
digo que
1-2. 1-2 ha ganado el City al Paris Saint-Germain. Se adelantó el Paris Saint-Germain, que hizo muy buena primera parte con gol de Marquinhos. Y después en la segunda, el equipo de Guardiola. Ha remontado con goles de Bruyne y de Mahrez, así que está muy encarrilada la presencia del Manchester City en la gran final. En la Liga, el Atlético ha empatado con el Real Valladolid, 2-2, sale el Valladolid del descenso con este empate, y efectivamente Marcelo, de momento, en una mesa electoral. Ahora lo contamos todo.
Pues vaya juerga. Adiós.
Adiós.
Chao. Adiós, pirata.
Expósito.
La linterna.